Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que vamos a dedicar hoy desde la Asociación Brahma Kumaris a reflexionar y a meditar sobre las relaciones, la mejora de las relaciones y los sentimientos. A ver, la mejora de las relaciones creo que todos queremos, ¿no? Mejorar las relaciones, porque cuando hay buenas relaciones hay unidad, hay cooperación, hay armonía, y esto es cierto en cualquier grupo, en la familia, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, en el Congreso, en cualquier entidad, en cualquier organización. Es tan importante, ¿verdad?, el tema de las relaciones, porque es lo que hace que las cosas sean fáciles o difíciles. Entonces, reflexionando sobre las relaciones, yo creo que hay como tres enemigos importantes. Y para crear buenas relaciones o para mejorar las relaciones. Y es bueno hacer una reflexión personal, porque es muy fácil culpar a los demás. Es que mi marido no me entiende, mis hijos no me hacen caso, es que tengo un compañero de trabajo que me hace la vida imposible, es que esos de otro partido político me están realmente siempre criticando, siempre como echándole las culpas a los demás. Pero en Brahma Kumaris tenemos un eslogan que tratamos de aplicárnoslo a nosotros mismos también, ¿verdad? Y es yo primero. O sea, yo primero. Quien primero se tiene que revisar soy yo. Porque hay algo que suele cumplirse, y es que cuando yo cambio, los demás también, antes o después, se produce algún cambio en mis relaciones, en mi entorno. Algo cambia. Entonces, el principal principio es: no voy a culpar a nadie de las malas relaciones, voy a revisarme yo. ¿Cómo puedo yo mejorar algo para evitar que haya esas malas relaciones? Y por eso me gustaría empezar pensando un poco sobre los enemigos de las buenas relaciones y luego ver cómo podemos darle la vuelta a eso. A ver, para mí el primer enemigo de las relaciones es el ego. El ego, todos sabemos, ¿no?, lo que es esa imagen que yo mantengo de mí misma, esa, digamos, falsa conciencia, porque no estoy realmente centrado en mis valores más intrínsecos, sino en esa armadura que he hecho a mi alrededor, ¿no?, que quiero que los demás me reconozcan mis ideas, me hagan caso, me respeten, ¿no? Entonces, sobre todo los choques entre ideas son mucha causa de conflicto en todos los ambientes, en la familia, en el trabajo, en la política, en todos los ambientes. Pero realmente me gustaría introducir aquí algo que a mí me abrió mucho los ojos hace mucho tiempo. Una persona me dijo: mira, hay una gran diferencia entre el diálogo y la discusión. El diálogo genera entendimiento, el diálogo genera armonía, genera confianza y genera respeto. La discusión lo que genera es enemistad, genera luchas de poder y genera sufrimiento, en una palabra. ¿Cuál es la principal diferencia entre esos son los efectos, ¿no?, del diálogo y de la discusión, pero ¿cuál es la principal diferencia entre un diálogo y una discusión? Que en un diálogo las personas ofrecen sus ideas. Las ideas son como regalos que tú das al grupo o a otras personas. Pero si las otras personas no lo quieren, ese regalo, no lo aceptan, no lo incluyen en su proyecto o en sus propias ideas, ok, yo ya lo he dado, O sea, me desapego de eso. No intento controlar, insistir, ratificarme, querer hacerme de respetar, controlar que esa idea se acepte y se lleve a cabo. O sea, eso ya no es ofrecer una idea, eso es imponer una idea. Imponer es diferente. En las discusiones lo que predomina es la imposición de ideas, no el ofrecimiento de ideas, sino la imposición de las ideas propias y la creencia de que mis ideas son mucho mejores que las ideas de cualquier otro. Entonces, el tema es cómo pasamos de la discusión al diálogo. Esto realmente es muy importante, porque esto resolvería muchos conflictos, pero para eso tengo que renunciar al control, renunciar a imponer mis propias ideas, incluso renunciar a pensar que lo mío es lo mejor. Y tengo que empezar a aprender a que la humildad es importante y que puedo aprender de las ideas de los demás. Yo llevo muchos años trabajando en equipo en diferentes contextos, en áreas de mi vida, en diferentes situaciones, con diferentes personas, y he aprendido a que tengo que renunciar a llevar razón. Tengo que renunciar a mis propias ideas para poder dar paso a escuchar las ideas de los demás. Pero ahí hay algo bastante interesante para mí, que también he aprendido con los años, y es que yo hay principios a los que no quiero renunciar. Porque para mí los principios, lo que yo entiendo por principios, ya no es ego. Eso está en el alma, está en mi esencia. Voy a explicarme. Con un ejemplo. Yo abracé el vegetarianismo hace 28 años. Me hice vegetariana por principios, por respeto a los animales, a la naturaleza, por principios y por respeto a mí misma también, ¿eh? Pero eran principios. Al principio, o sea, hace 28 años, no era fácil ser vegetariana. Ahora es más fácil porque está de moda, ¿verdad? Ahora está de moda. Cuando dices que eres vegetariana parece que te miran mejor y todo, ¿no? Pero hace 28 años no, era un poco bicho raro, ¿no? Entonces, mis compañeros de trabajo, porque yo comía muchas veces en el trabajo, mi familia, o sea, todos me trataban de convencer de que iba a ser muy difícil para mí, que me iba a quedar sin proteínas, que iba a ponerme enferma, bueno, no sé, la cantidad de cosas que me decían que me iban a pasar, ¿no? Malas, cosas malas. Pero yo continué con esto, esta práctica, porque yo sabía que esto no hacía mal a nadie, al revés, y que yo seguía mis principios, esa práctica. Y fijaros, con el tiempo me he dado cuenta que lo que al principio era oposición, luego se fue convirtiendo en comprensión. Y luego incluso se fue convirtiendo en apreciación. Por ejemplo, mi familia, si ellos ahora vieran que yo como carne, se les caería mi imagen, porque dirían, ¡oh! ¿Cómo? O sea, ellos ya me identifican con ese principio. Entonces, sería para ellos una incongruencia, una falta de consistencia, una falta de integridad personal. Porque las personas, yo creo que en general, toleramos bien los errores de los demás. Aceptamos cuando la persona se disculpa de un error que ha cometido. Pero cuando alguien no es íntegro, no es consecuente, no es honesto con lo que dice y lo que hace es diferente, o sus principios, parece que rompe sus principios sin ningún problema, entonces desconfiamos de esa persona. Así que creo que también para mantener buenas relaciones es bueno ser consecuente con unos principios que sean coherentes y que no hagan daño a los demás. Pero ser íntegro es bueno para las relaciones. Por tanto, cuando digo lo de soltar el ego y aceptar las ideas de los demás, no quiero decir complacer a los demás y hacer lo que los demás digan. No. O sea, yo tengo que tener mucha claridad en cuáles son mis límites, qué es lo que puedo, a qué puedo renunciar y a qué no. Y esto ya resulta interesante porque es un poco la diferencia entre lo que es el ego, lo que es la cabezonería y lo que son esos principios básicos, ¿no? Un segundo enemigo para mí de las relaciones es el apego. El apego. El apego es lo que me lleva a un deseo de control de los demás. Es como que considero que alguien es mío y me apego, me hago dependiente de esa relación, por ejemplo, ¿no? Entonces me lleva a deseo de control, a dependencia emocional, a relaciones a veces enfermizas, ¿no? Y esto nos puede surgir incluso pensando que es amor, o sea, es la frontera, al igual que antes lo que decíamos, que el ego es que tampoco está muy claro, ¿no? Dónde acaba el ego, dónde empiezan los principios, pero también dónde acaba el apego y dónde empieza el amor. Voy a poner un ejemplo que precisamente esta mañana, hablando con una amiga, me ha clarificado mucho un ejemplo que me ha dicho. Y es, mira, yo desde que aprendí a ver a mi hijo como un ser espiritual, lo veo ya sin ese apego y lo veo con más amor y le doy derecho a ser independiente y a tomar sus propias decisiones. Estamos hablando que su hijo tiene ya casi 30 años, ¿no? Pero me ha puesto un ejemplo muy concreto. Su hijo tuvo un accidente con la moto y se rompió la moto. Entonces ella le dijo, mira, mejor no te compres otra moto porque es peligroso. La moto es peligrosa. Pero él no le hizo caso y se compró otra moto. Entonces ella aceptó la decisión de su hijo. Tienes casi 30 años, es una persona independiente, tomas tus propias decisiones y tienes la responsabilidad de esas decisiones. Y las consecuencias ya dependerán de ti y de las circunstancias, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? O sea, si ella se hubiera apegado a esa idea y el hijo hubiera hecho lo mismo, se hubiera comprado la moto, porque ya con 30 años pues lo hubiera hecho igual. Pero ¿cuál ha sido la diferencia entre el apego y el no apego? Que ella no ha sufrido. No ha sufrido por esa decisión de su hijo. Si hubiera si se hubiera apegado y hubiera mantenido esa visión, hubiera sufrido en esa relación, hubiera sufrido con esa situación, y cada vez que su hijo cogiera la moto sufriría, ¿no? Esto lo vemos, yo soy madre también y sé lo que es, ¿no? Muchas veces a los padres nos pasa esto, pero hay que empezar a ver también a todos, ¿no? O sea, estamos hablando de los hijos, pero a todos, a todas las personas, tenemos que ver como seres espirituales, como seres independientes, que tienen su propia misión en la vida, que tienen su propio papel en la vida, que tienen sus propios principios. O sea, hasta un momento yo puedo educar a un niño, pero a partir de un momento ya lo único que puedo hacer es ser un ejemplo para esa persona, pero no puedo ir más allá. Es una persona adulta, tomará sus propias decisiones, y luego si conocemos la ley del karma, sabemos que cada ser individual tiene su propio karma y su propia misión en la vida y su propio papel. Así que amor, pero también desapego. Eso ayuda muchísimo a las relaciones. ¿Por qué? Porque no genera dependencias, hace que nos sintamos libres en esa relación, ¿verdad? En esas relaciones. Y la libertad es un tesoro, porque genera creatividad, genera cooperación, genera armonía. Así que amor, pero con desapego. respetar la libertad de los demás. Y hay un tercer enemigo también, me parece muy importante, un enemigo de las relaciones, de la calidad en las relaciones, que es el acumular sentimientos negativos. Desafortunadamente todos hemos acumulado muchos sentimientos negativos. Yo creo que, no sé, que levante la mano, ¿no?, quien piense que no tiene sentimientos negativos. ¿A qué me refiero con sentimientos negativos? Por ejemplo, el sentimiento de culpa de lo que no hice y tenía que haber hecho, de los errores que cometí, el sentimiento de envidia de los demás, de las capacidades de los demás, del papel de otro, competencia, ¿no?, pero competencia en sentido negativo. La tristeza es un sentimiento también que está muy acumulado, ¿no?, en el alma. Muchas veces llevamos mucha carga de tristeza acumulada. Pero hay dos sentimientos que tienen que ver con el pasado y con el futuro. Por ejemplo, si me enfado, el enfado tiene mucho que ver con el pasado. Me enfado por lo que alguien hizo, por lo que alguien no hizo. Me enfado por lo que tendrían que hacer y no han hecho. Me enfado porque han cometido errores y yo soy muy perfeccionista y no permito que nadie cometa errores. Me enfado por algo que yo tendría que haber hecho y no he hecho, por una oportunidad que dejé pasar, que perdí. No sé, me puedo enfadar por cualquier cosa, me puedo enfadar con todos, con todo, con la vida. Normalmente tiene que ver con el pasado y eso me va creando una carga muy grande, una carga de tensión, porque el enfado tiene mucha conexión con la tensión. Y hay también un sentimiento que está conectado con el futuro, que es la preocupación y el miedo. Miedo a la enfermedad, qué me va a pasar en el futuro, miedo a la necesidad, a la escasez, miedo a lo que pueda suceder al medio ambiente, miedo a lo que haga una persona, o sea, tantos miedos. Y normalmente esos miedos tienen que ver con el futuro. Entonces, hay miedos relacionados con el pasado, miedos también, y sobre todo también enfados, ¿no?, con el pasado, miedos al futuro. Entonces, ¿qué me queda? El presente. Es tan importante centrarse en el presente. O sea, realmente lo que tenga que hacer, lo voy a hacer ahora. Lo que sienta que debo hacer, es ahora. No lo voy a dejar para el futuro. Y vivir el presente se puede hacer mucho mejor, de forma más consciente, como vemos en el Raya Yoga, y es con lo que hablamos de la conciencia del alma. La conciencia del alma me ayuda a ser plenamente consciente no solo de lo que me rodea, porque lo que me rodea ya lo veo con los ojos, con los sentidos, pero también soy consciente del presente en cuanto a mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo me gustaría? A mí hay una frase que me gusta mucho y es poner una frase, más que una frase, es una idea, un concepto, es poner el alma en lo que hago. O sea, poner el alma en lo que hago. Pero yo iría más allá. Poner el alma en lo que pienso y poner el alma en lo que digo. Realmente, ¿qué significa para mí eso? Cuando digo el alma, me refiero a mis cualidades, a las cualidades que yo como alma tengo, a mi potencial, a mis capacidades, pero principalmente de todas esas capacidades, de todo ese potencial, poner amor en lo que hago, poner paz, serenidad en lo que hago, poner felicidad en lo que hago. Y de esa manera poner verdad en lo que hago, ser verdadera, ser honesta. Y realmente eso, el poner el alma en cada momento, en cada momento de mi vida, en mi aquí, en el ahora, en mi momento actual, eso va a crear un futuro brillante para mí. ¿De qué me sirve ahora, en mi presente, estar preocupada por mi futuro? Estar con miedo al futuro. Porque estoy creando un miedo. O sea, lo que yo hago ahora es lo que yo estoy creando. Estoy creando el miedo, estoy atrayendo el miedo, estoy atrayendo la negatividad. Lo que yo pienso, digo, hago en este momento es lo que crea mi futuro. Luego, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer ahora para crear un futuro brillante. Sea, lo que pase, siempre va a ser mejor mi futuro, sea, lo que me espere en la vida y lo que espere a los demás. Siempre va a ser mejor si yo aprovecho mi presente, que es lo único que está en mi mano, para crear ese futuro. Y entre otras cosas, ese vivir el presente, ese vivir en conciencia del alma y poner el alma en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, va a crear buenas relaciones con los demás. Automáticamente. Porque, ¿qué sucede con esos sentimientos que yo he acumulado, ¿no? Del pasado, ¿no? Los sentimientos negativos son como heridas del alma que no se han cerrado del todo. Los sentimientos del pasado son como heridas que no se han cerrado. ¿Qué pasa cuando yo toco una herida que no se ha cerrado? Que duele, ¿no? Entonces, cuando yo con mis recuerdos, o porque alguien hace algo que me toca esa herida, resulta que esa herida se toca, me duele el alma. Así que para cicatrizar esas heridas, para olvidarme de ellas de alguna manera, ese vivir en el presente con el alma, con todo mi potencial, va a ayudar para que ese pasado ya se vaya disolviendo, esos malos sentimientos. Y entonces, ¿qué es lo que va a surgir? Sentimientos positivos. ¿Y a qué me refiero con sentimientos positivos? Pues el sentimiento de compasión por mí misma y por los demás, el sentimiento de benevolencia, el sentimiento de misericordia, tantos buenos, la alegría, el sentimiento de alegría, de felicidad, de dicha. Todos esos sentimientos están en mí, lo único están como, diría, un poco empolvados, ¿no? Tienen un poco de polvo, porque están como muy inactivos, están un poco encerrados ahí. Pero, ¿qué sucede cuando yo les hago, me conecto con ellos, en una palabra, ¿no? A través de esa conciencia del alma. Con la conciencia del alma yo conecto con esos buenos sentimientos que hay en mí. Y los desempolvo. Les hago salir del cofre, ¿no? Les hago salir de las telarañas. Y entonces, esos sentimientos se expresan. Y eso es fundamental para las relaciones. Porque finalmente, las relaciones dependen del amor. El amor es la conexión con los demás, el amor hacia mí misma, el amor por los demás. Es lo que crea las buenas relaciones. Pero se expresa el amor a través de esos buenos sentimientos. Por ejemplo, de los buenos deseos. Los buenos deseos son gratis, ¿no? A mí a veces me dicen, pues yo no suelo sonreír mucho, Y me gusta pensar esa frase de que sonríe porque es gratis, ¿no? Realmente la sonrisa es gratis, pero los buenos sentimientos también son gratis. Así que hagamos salir esa alegría, esa felicidad, esa benevolencia, ese perdón, el sentimiento de perdonar, de perdonarme a mí misma y perdonar a los demás, el sentimiento de la alegría, el sentimiento de la benevolencia, de la misericordia y los buenos deseos. Y bueno, ese es el secreto, ¿no? Entonces, vivir con el alma, vivir poniendo lo mejor de mí en todo. Y para eso la meditación ayuda mucho, porque la meditación me ayuda a conectar conmigo misma, es decir, con esos sentimientos, me ayuda a conectar con mi esencia, con el alma. Y también la meditación me ayuda a conectar con Dios, con el Ser Supremo, que es la fuente de todos esos buenos sentimientos, la fuente del amor, ¿no? A veces se dice que Dios es el océano del amor. Entonces, el océano de la benevolencia. Entonces, si yo me dejo envolver por esa energía tan poderosa, tan positiva, realmente eso sí que va a desempolvar todos mis buenos sentimientos y va a permitir que fluyan, ¿no? Que fluyan y que se apliquen en mi vida, en mi día a día. Así que ese es el resumen un poco de lo que me ha gustado compartir con todos vosotros hoy. El resumen es vivir desde el alma, vivir en conciencia del alma, ayudarnos con la meditación para crear esos buenos, no crearlos, porque están aquí en nosotros, para, digamos, dejar que se expresen esos buenos sentimientos, conectar con el océano de los sentimientos, con el océano de la bondad, con el océano de la misericordia, de la benevolencia, con el océano del amor, y de esa manera dejar que surja en mí todo ese potencial que yo tengo. E indudablemente eso va a ayudar muchísimo en mis relaciones, va a ayudarme también a superar esa armadura del ego y soltar, porque el ego es oscuridad, el ego es como una armadura, y me va a ayudar a soltar esa armadura para que brille la luz que hay en mí, y también me va a ayudar para saber discernir entre cuáles son los principios de yo, del alma, y cuáles son las cosas a las que puedo renunciar para mejorar mi relación, mis relaciones, y también mejorar mis relaciones, mejorando el amor y reduciendo el apego y las dependencias, porque esa conciencia del alma me va a hacer más fuerte y menos dependiente. Así que, bueno, eso quería comentar hoy. Y ahora vamos a hacer una meditación sobre este tema. Voy a poner un poco de música. Para poder practicar la conciencia del alma, es bueno dedicar unos minutos cada día o cada ciertas horas, si puedo, a la meditación, concentrándome en un pensamiento. Mis ojos están relajados. Puedo mirar un punto delante de mis ojos y relajarme. Relajar mi cuerpo. Me puedo ayudar con la respiración. Estoy cómoda, estoy relajada. Me siento bien. Confortable, serena, calmada. Y voy a concentrarme en un pensamiento. Yo soy un ser lleno de amor. Yo soy un ser lleno de amor. El amor que hay en mí es como el agua. El agua limpia del mar en calma. El amor es agua del amor. Limpia mis sentimientos. Cura, sana las cicatrices del alma. Siento ese amor en mí. Siento el amor como las olas que vienen y van. Y noto como el amor calma el dolor y sana mis heridas. Ese amor es un amor ilimitado, es amor espiritual que no pone límites, que como el mar se expande en todas direcciones. Y ese amor despierta la benevolencia en mí. Despierta el sentimiento de benevolencia hacia mí y hacia los demás. Despierta el sentimiento de perdón el perdón es amor y me perdono a mí misma . Cierro esas heridas del pasado, viviendo ese sentimiento de perdón en el presente. Ese amor que hay en mí me hace sentirme digna. Apreciar mi potencial. Y desde esa dignidad conecto con el océano del amor con el ser supremo . Visualizo o experimento ante mí una luz brillante brillante como el sol y suave como la luna me dejo envolver por esa luz experimento el amor que ese ser tiene por mí. Me acepta tal y como soy. Me mira con benevolencia. Y abro de par en par el alma para llenarme de ese amor. Y me quedo en silencio. Llenándome de esa luz. De ese amor infinito. Y ese amor va estimulando en mí esas capacidades que están ahí un poco dormidas. El sentimiento de compasión, de benevolencia, de aceptación. De misericordia, y estoy sintiendo ahora en mí todos estos sentimientos tan positivos. Y me siento capaz de poder compartir con los demás esos sentimientos. compartiendo esos sentimientos. Mis relaciones van a ser muy armoniosas. Porque cuando yo cambio, el mundo cambia. Y manteniendo ese estado, voy retomando conciencia de lo que me rodea. Ligeramente mis brazos, mis piernas, y mantengo ese estado de bienestar y de buenos deseos. Pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por continuar escuchando estas meditaciones, y encantada de haber estado aquí con vosotros. Gracias, Om Shanti.